Che pushing, bellissimo.
Che pushing,
che pushing, continua a spingere, fantastico, direi, fantastico.
Go to the finish line, keep pushing.
Don't worry, I'm pushing like a hell. Fucking, fucking right of it. That was amazing, guys. Woohoo! Yes, yes, yes! I'm much quicker than Jimmy. Give me the full power, then.
Avanti, Fer. Avanti!
All the time you have to leave a place.
Okay, Felipe. Valtteri's faster than you. Do not hold him up.
Okay, guys, this is ridiculous.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días para los que nos escucháis también en podcast o nos veis en YouTube. Estamos ya en directo también en Twitch y hoy tenemos alguna baja, como estaréis notando, Samu obviamente, después tenemos a Jacobo que está por ir de vacaciones. Y
¿Samu ese quién es? ¿Cómo?
Un chaval brasileño que viene a veces, alguna vez vino al principio.
No me
y
viene.
Tenemos a David currando, que sí que nos ha enviado un vídeo que veremos a continuación. Y los que sí que están pues son Diego y Iván, que sí que están por aquí.
Hola, buenas noches.
Y hoy además traemos invitado especial, Bruno, Journal F1 en Twitter y miembro
compensa,
de Uno Writers.
Compensa las bajas.
Hostia, el doble.
Pero hay que decir que Bruno está, bueno, creo que es de los grandes defensores del barco desde el primer día. De hecho, ostenta el cargo de contramaestre desde los test de Bahrein, ha estado también ahí. Y últimamente el barco está dando algunos vaivenes. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo crees que...?
A ver, esto que conste que está todo guionizado y más o menos tengo el texto predeterminado, pero bueno, sigo sosteniendo la teoría esa del el claim ese que pusiste tú en Twitter, y si habéis leído hace poco a Mark Hughes, que hizo así un análisis bastante sesudo de la situación entre Red Bull y Mercedes, creo que es una cuestión de el que mejor se adapte a cada carrera a los neumáticos, nada más que eso. Estamos viviendo un poco de Red Bull llega a Budapest, condiciones especiales, se adapta mejor, digo Red Bull, Mercedes, Red Bull en Sochi, o sea que dependerá un poco de los neumáticos, porque creo que técnicamente o nivel de coche están muy equiparados, muy igualados, o sea que yo pienso que por calidad y por ganas, Max Verstappen igual es capaz de jodérsela a Lewis, o sea que sigo pensando que ahí está.
Ahora hablaremos también ahora del campeonato de Fórmula 1, pero primero vamos a hacer también un cortito comentario sobre Le Mans, que fue este fin de semana la carrera de las 24 horas de Le Mans. Y tenemos un vídeo de David comentándolo, que nos resumirá él cómo fue esta carrerita. Y bueno, pero sobre todo, no sé, Iván, ¿qué te parece la carrera? ¿Qué vimos esta victoria por fin del Toyota número 7? Ya era hora, de Kobayashi, Pechito López y Conway, ¿no?
Sí, fue emocionante al principio con la lluvia y demás, y hubo fases ahí que vimos muchos errores, pero vamos, la carrera tuvo poca historia, por lo menos en la parte de arriba. Los GTs tampoco al principio parecían más, luego se igualó un poco la cosa y parecía claramente se veía claro quién iba a ganar. Y nada, el tema de Kubica, ¿no? Esa es la última vuelta que perdió ahí la victoria en su categoría. Y poco más, yo creo que Le Mans este año tenía la alineación regular, el año que viene más o menos, y el 23 es el año que yo creo que es el bueno, sí, ¿no? No sé, Bruno, ¿tú lo sigues mucho, poco, regular?
No, yo creo que lo sigo como todos los que nos gusta el motorsport en general, ¿no? Hay categorías que no seguimos tanto, por ejemplo, yo TCR no sigo nada, pero bueno. Y lo mismo que tú, se sabía que los Toyota iban a ganar de calle. Había voces que decían que Alpine o Alpine, el Pine, como con se diga, iban a estar ahí, los LMP2 podrían apretar a los ¿cómo se llaman estos? Híbridos, iba a decirte, prototipos estos, y
hipercars,
y al final ha pasado lo de siempre, o sea, Toyota ha ganado de calle, se ha visto claramente la decepción, lo de Kubica, por un puto sensor de mierda al final del acelerador, creo que era, se queda ahí a media vuelta, y la carrera un poco, no sé, comparada con la del año pasado o años anteriores, para mí un poco coñazo, la verdad. Aunque hubiera un poco de emoción al principio con la lluvia, con los Glickenhaus y todo esto, a la larga, las 23 horas siguientes, un poco coñazo.
Pues vamos a ver lo que nos comenta David sobre la carrera.
Podéis ver, hoy ha tocado currar un poquito. No vamos, a ver si os queréis, que yo solamente me dedico a keep pushing, que ojalá. Un día esto lo haremos. Cuando estemos en Andorra me dedicaré a eso. Así que nada, llevo la verdad que unos días que han sido bastante caóticos, sobre todo por esas 24 horas de Le Mans, que sinceramente a mí quien diga que son aburridas, pues en fin, les puedo poner los últimos 10 años de carrera. Yo personalmente la noche la viví de manera bastante intensa, y eso que fue una noche razonablemente tranquila, quitando el principio porque llovió un poquito y tuvimos ahí un par de incidentes. La verdad es que desde el principio se vio que los Toyota iban a estar muy sobrados, aunque todavía nos quedó ese incidente de Kobayashi, que incomprensiblemente él solo se fue en Indianápolis y estuvo a punto de estrellarse y marrar otro año más las opciones del Toyota 7. Pero bueno, este año parece que sí ha podido ser. La historia de estas 24 horas de Le Mans, evidentemente, es la rotura del coche del Team VRT, el 31, que llevaba Yifei Ye, el compañero de Robert Kubica, que rompió en la última vuelta. En fin, un sensor en el acelerador que le dejó fuera y que no pudo permitirles completar la carrera. En fin, esto es Le Mans. Yo personalmente espero que el año que viene ya podamos ver una carrera normal. Ya este año hemos visto público, unas 50.000 personas, y bueno, yo creo que poco a poco se va a ver la normalidad, aunque en esta normalidad también implique que Toyota arrase otro año más. Y por cierto, quien se la haya perdido o quien se perdiera cómo entramos cantando los hombres de la noche canalla en Eurosport, pues ya sabe lo que tiene que hacer. En Twitter todavía está. No os digo nada.
Bienvenidos a Le Mans, gracias por estar aquí. Os saludan los del turno de la noche. Pam, 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 pam. Bienvenidos a 24 horas, la noche ya está aquí. Y será canalla como siempre. Ayúdanos a comentar. Gracias a tus tweets, esta noche será.
Cosoy no.
Vale. Hasta ahí podemos poner de la canción. No queremos que... Bueno, no queremos o queremos que llueva, ¿no? En Spa, que viene este fin de semana.
También es verdad, ¿no? Sí. Pero nos va a llover aquí y se va aquí. Spa va a hacer solazo igual.
Bueno, felicidades, Diego, por la victoria de Kobayashi. Que seguramente te ha emocionado.
Mucho. Me agradó mucho vuestro mensaje por Telegram para recordarme que había una carrera el fin de semana.
Opinión sobre la sintonía de Eurosport. Bueno.
A mí me despertó, lo tengo que reconocer. O sea, estaba... Porque entre anuncio y anuncio, la verdad es que te duermes. O sea, no es entre carrera y carrera, es entre anuncio y anuncio. No sé si seguís Eurosport, pero se lo dije a Javier por Twitter, pero ha pasado de mí, pero es tremendo.
Hombre, tampoco depende de él, ¿no? Que...
No, claro.
Que si fuese, claro.
Hostia, que digan algo. Y la verdad es que estos locos por la noche se iba mejor. O sea, aguanté más o menos estas 3-4 de la madrugada, o sea que bien.
Y ahora tenemos a David de Resaca, que de la noche canalla, pues eso. Quien sí que estuvo dando una vuelta por allí a Le Mans, nunca mejor dicho, fue Alonso, ¿no? Que se dio una vueltecita con el R18, pintado, el Renault pintado ahora como un Alpine. ¿Cómo lo viste, Diego? Eso sí que... ¿Cómo viste esa vueltecita que se dio?
Pues una exhibición más, un paseíto, vamos a figurar y... Y, hombre, pues, no sé hasta qué punto le haría mucha gracia. O sea, yo supongo que si es tú, que a Alonso le haría gracia estar en Le Mans para volver a correr, no para estar allí haciendo el paripé, pero bueno, ya tendrá tiempo de volver por allí en algún momento.
Es que además, Iván, parece que no le dejaron apretar, ¿no? No fue como cuando le dejaron el R25 o incluso cuando Bernie le dejó el 375 aquí en Silverstone.
Sí, a ver, es que hicieron una exhibición con varios coches de Alpine y salió el último y bueno, corrió el minutín o dos minutos que pudo y ya está. A ver, la prensa patria ha dicho que es un acto histórico y tal. Bueno, en la foto está bien de ver un F1 en el circuito largo de Le Mans, que yo creo que no se había visto nunca, pero ya está. O sea, no pasa de ahí. Si hubiera, es lo que dices tú, si hubiera dado una vuelta ahí a tope, pues ya nos hubiéramos reído un poco más.
No, aparte que sonaba ridículo, o sea, comparado con los GTs, incluso con los prototipos, es que comparado con cualquier coche que corría ese día, sonaba ridículo. O sea, muy bien para el marketing, como dice Iván, de los franceses, y lo de Fórmula 1 en Le Mans, bla, 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 pero tienen que vender el producto porque se están implicando más, pero nada más que una anécdota. Y a Alonso te digo yo que le encantan este rollo de exhibiciones y de ver y de ser el primero y bla, bla, bla. Esto le encanta. Alonso es muy fan de estas chorradas.
Pues bueno, también quien sí que estuvo por allí fueron oyentes nuestros, nuestros amigos de Nermans, sí que se lo pasaron en grande por Le Mans. Y bueno, en especial pues un saludo a Lauriki, Miguel Fortuny y Carlos del podcast Histo Racing, que os recomendamos también escuchar alguna vez si tenéis una oreja libre. Pero entrando ya en Fórmula 1, este fin de semana vuelve la Fórmula 1, tenemos este largo parón veraniego que hemos tenido, hemos sufrido. Vamos a uno de los mejores circuitos, ¿no?, de la temporada, estaremos de acuerdo. Creo que cuando hicimos la clasificación de circuitos, que podéis escuchar por aquí, lo podremos poner. Cuando hicimos la clasificación de circuitos, creo que quedó en lo más alto. No sé, Bruno, ¿te gusta Spa, no?
Hombre, a ver, Spa yo he estado y le recomiendo a cualquier aficionado que vaya. O sea, es uno de esos circuitos en los que una vez en la vida, si eres un fanático del motorsport, tienes que ir a verlo. Y no solo el circuito en sí, sino el entorno es algo especial. Está en un sitio increíble, el circuito luego es una pasada. La putada es que la mayoría de veces te va a llover, ya sea en libre, ya sea en sábado, pero te va a llover y llueve bien. Y si estás en alguna de las pelus que no hay donde sentarse, es una putada. Pero el circuito es increíble. Las carreras, ¿os acordáis de alguna aburrida en Spa? Yo sepa.
Hombre, ningún... si me pongo a rebuscar.
Sí, ha habido. De hecho, los últimos años. O sea, no te sabré decir cuál, pero me suena que los últimos años hemos tenido alguna que otra. También es cierto que a Spa le exigimos más que a otros circuitos.
Eso sí que es verdad también.
Es decir, sí, una carrera aburrida en Spa sería una carrera brutal en el Valencia Street Circuit. Pero, por ejemplo, ¿no? Por no entrar en polémicas. Pero sí que ha habido carreras más, entre comillas, sosas. Spa, pero bueno, ver, por lo menos...
Seguramente, pero de esa mayoría de carreras sacarás un gran porcentaje de carrerones.
Sí, claro.
No sé, de quedarte con algún detalle siempre. Es lo que tú dices, Valencia State Circuit, bueno, o cualquier otro, Mónaco, ¿vale? No. Pero sí, es un circuito increíble y las carreras siempre molan con estos coches nuevos y estos neumáticos, bueno, nuevos, diferentes. Y estos neumáticos también... jodidos, ya veremos. Y si llueve un poquito, aunque sea, va a ser una pasada.
Sí, lo que tiene son zonas y curvas que son desafío todavía para los pilotos. Que eso es un reto que hay muchos circuitos que ni siquiera las tienen, o las que tienen un kilómetro de escapatoria que no supone una penalización hacerla mal, ¿no? Si haces mal Horus o el Rayón, pues probablemente acabes contra el muro si te vas medio metro más allá y en otro circuito.
No, y a ver cómo se comportan los coches con esa supuesta menor carga aerodinámica, ¿no? Según qué curvas. Y cómo encuentran el balance, porque Spa, recordemos que tienes una zona de que necesitas una carga de la leche y la otra, el resto del circuito es ser un puto misil. O sea que vamos a ver cómo lo solventan. Está claro que Red Bull y Mercedes van a estar ahí, pero la pelea de atrás seguro va a ser la hostia.
Comentabas, Bruno, que es un circuito único para ir y estar allí. Y tengo también aquí un apunte de Iván, que en tu biografía pone que vi correr a Senna en Spa. Cuéntanos esto.
Pues eso fue... Pues yo lo pasé que era un enano y me llevó mi padre. O sea, no tengo recuerdos así... No muy, muy, muy buenos, pero sí de me acuerdo de estar en el circuito, del público, la gente... El llegar no me acuerdo ni cómo llegamos. O sea, te puedo decir, no sé si llegamos en tren, en autobús. Sé que nos llevó y llovió. La otra vez que yo fui por mi cuenta también llovió. Y Senna, vi correr a Senna Spa, pero tú ves correr a todos. Pero en general soy senista, fanático senista. Y ese recuerdo nunca lo voy a olvidar. O sea, es una pasada.
Fue la victoria, fue el 91.
Fue el 91 y ya te digo que... Yo era muy pequeño, pero, ¿sabes? Al tener al público alrededor, el piloto que a ti te gusta, aunque seas un niño, ya vas teniendo predilección por uno, el que gane, pues es una locura. Yo ya os digo que era un enano, aunque tenga unos cuantos años más que vosotros, pero aún así me acuerdo perfectamente de ese día. No me acuerdo ni del sábado ni del viernes, porque sé que salimos un viernes y llegamos el sábado por la mañana. Ahora, no sé cómo íbamos el circuito. En autobús, en tren. Ese recuerdo ya. Igual estaría jugando.
Y la siguiente ocasión que fuiste, ya más mayor, imagino, ¿recuerdas el año? ¿Qué año fue?
Eso fue el 2004. 2004 fue, sí. Y también, si os acordáis, llovió. Pero bueno, fue una...
Oye, no podías, podías pasarte por ahí el fin de semana, ¿eh? No.
Lo que más recuerdo es que fue una escapada de fin de semana. O sea, dije, voy a ir a Spa y billete de avión, para allá que fui, autobús. Y el mismo día, después de la carrera, me tenía que volver. O sea que, imaginaros. Y bueno, llovió, me mojé, llegué a casa, resfriado, la leche en vinagre. Pero el circuito es que hay que verlo. Es el ambiente. Por ejemplo, Monza tiene un ambiente muy parecido, si habéis estado en Monza. Otros circuitos que os puedo decir que, no sé. Es que es diferente. Vosotros habréis estado en Cataluña, por ejemplo, en Barcelona, y Montmeló mola. Es un circuito del Mundial, pero el ambiente que se genera alrededor del circuito a la hora de la carrera, son varios circuitos que lo vives de esa manera. Uno de ellos es Spa. Y el otro, Silverstone, Monza y alguno me dejo. Pero son esos tres circuitos, uno tiene que ir a verlos. La probabilidad es que os lleven los tres.
Estaría bonito. Estaría bonito. Bueno, pues yendo ya a la carrera de este fin de semana, ¿cómo creéis que veremos a estos monoplazas? Nos comenta también Isma por el chat. Que él quiere ver a Sainz y Ricciardo o Alonso por aquello de lo que son los pilotos que han cambiado de equipo y ver cómo van. Pero ¿cómo creéis que va a ser la guerra, sobre todo, Iván, de Mercedes contra Red Bull?
A ver, tenemos que agarrarnos, pues eso, al tipo de circuito, y yo creo que Silverstone es el mayor ejemplo, la mayor comparación con este circuito, aunque son diferentes. Y creo que Mercedes va a estar fuerte este fin de semana. Está por ver hasta qué punto está el factor de Pérez o de Bottas para ser ahí un factor estratégico o en la salida o demás para molestar a los otros dos, pero vamos, yo me veo una primera línea Hamilton-Verstappen 90% y otra vez en Lesurs a jugar la de estas últimas carreras. Veremos a ver lo que pasa. Lo que pasa es que Lesurs es muy cerrada y luego tenemos una recta bastante larga en la que se pueden adelantar y readelantar dos o tres veces, ¿verdad, Diego?
Sí, es un beso para Jacobo, que está ahí. Vámonos.
Está... Y nos comenta Jacobo que vaya cuatro guapetones.
Ay, que sí.
Como hoy no está él, pues claro, hemos aumentado la calidad de...
Sí, sí. Pues yo estoy bastante en la línea de Iván. Yo creo que Mercedes, en principio, es el que llega con... más o menos, aparte llega en tendencia ascendente, entre otras cosas porque, bueno, ha habido ciertas cositas con los Red Bull que les han impedido puntuar y ahora mismo están en un momento dulce y yo creo que Mercedes debería dominar. A mayores, a estas alturas Red Bull ya no puede permitir... No es la situación que teníamos hace dos grandes premios en las que sabíamos que Verstappen tenía un colchón y que se podía permitir pelear o jugar con Hamilton. Ahora mismo, teniendo en cuenta que parece que Mercedes... está un pasito por delante, aunque es cierto que siguen estando muy igualados los dos equipos, y que aún por encima Hamilton está por delante en el Mundial, Red Bull ahora mismo no se puede permitir forzar la máquina o arriesgarse a un tercer abandono. Entonces, porque bueno, el último Gran Premio puntúa como abandono. Yo creo que dominio de Mercedes y Red Bull quizás atacando por estrategia. A ver, son pilotos de sangre caliente y son dos pilotos muy, muy calentitos los dos, pero yo no me espero polémica en la primera curva.
Que además, Bruno, hemos visto una mejoría en Mercedes por el trabajo también en Barclay, pero también por las continuas restricciones, ¿no?, que estamos viendo, como alerones flexibles, cambios en los compuestos
trabajo
neumáticos.
Trabajo de Pirelli también.
Claro. ¿Cómo estás viendo también esta lucha en los despachos?
A ver, ostras, es que en los despachos tampoco es. Yo creo que es una cuestión de Pirelli que todos coincidiréis conmigo, creo, que en el momento en que tienen un neumático que no es estable, empiezan a dar por culo. O sea, Pirelli necesita un neumático que sea súper estable porque propagandísticamente le va bien. Si tienen un neumático que de carrera en carrera fluctúa o alguna carrera tiene algún pinchazo, por su culpa, por supuesto, ya empiezan a dar por culo y... tiene que modificar algo. O sea, que el último cambio que hemos visto, muchos lo achacan a despachos, pero yo creo que es más Pirelli y la FIA, que han dicho que la milonga de la seguridad y vamos a hacer una carcasa más dura y bla, 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 y bla, bla, bla. Eso ha afectado más a Red Bull, por supuesto. Lo que pasa que es, como dice Hughes, según circuito. Iván tiene razón, es un circuito muy parecido a Spa, pero también tiene cosas parecidas a Sochi, ¿no? O sea que no sé cómo van a estar las cosas. Van a estar muy igualadas, por supuesto. La desventaja de Red Bull creo que es el número de motores. Eso no lo habéis considerado. Tienen varias unidades tocadas y van muy justos. Y ese es un circuito de motor, o sea, es 90% motor. No sé cómo lo van a gestionar. Porque yo creo que el coche, chasis, aerodinámica es superior al Mercedes. Actualmente los... Pero el nivel, lo de los motores, les ha tocado mucho los cojones. O sea, y van a estar muy, muy... Va a ser un hándicap muy, muy grande. No sabría deciros qué va a pasar. Si llueve, va a ser una lotería, porque ya lo vimos en otro gran premio, de que te gana cualquiera. Hasta un Alpine de estos. Repintados. O sea que lo bueno que tiene esto es que todos esperamos que va a ser una gran carrera. La lucha de Red Bull y Mercedes, todos damos por seguro que van a estar ahí. Iván tiene razón. Max y Lewis se van a exportar la primera línea. Y luego ya el que pase, el que más huevos le ponga. El que más tiene que perder, los dos. Ahora mismo un abandono de los dos, de cualquiera de los dos, es malo. O sea que veremos.
Como senista, yo pensaba que me ibas a dar algo, ibas a dar más salseo con el tema de despachos y eso, porque es lo que...
Es que, Iván, yo creo que no ha habido tanto despacho. Ha sido todo mucho marketing y mucho bla, 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 y mucho en los medios y en Sky, sí. ¿Sabes? O sea,
pero es lo que decía Rosberg estos días de atrás, ¿no? Que Toto Wolff estaba intentando y consiguiendo hacer que Red Bull fueran los malos de la película, ¿no?
Sí, luego está la propaganda Lewis, ¿no? Todo lo que hay alrededor del Divo, el salvador de las causas, que luego realmente lo analizas y es que es una gran tontería. Pero bueno, a la gente que le gusta Lewis dirá que genial, y a la gente que no le gusta Lewis, pues como yo, como a mí, decimos que es todo una milonga. Y como senista, sí, yo si fuera Max, es que me lo comía vivo a Lewis en la primera curva. Encima de él. Es que te tiene que dar igual. Llega un momento en que tienes que dejar de pensar en las matemáticas y ser uno mismo. O sea que espero que Max se desate un poquito y nos muestre el Max que es de verdad.
A ver, justo nos comentan el... Sí, perdona, Iván.
No, digo que el prosista que eres tú, que de tu versión de que debería hacer Verstappen.
No, pues mira, lo que nos dice Diego el Barras Bajas, que nos dice Red Bull y Max necesitan sacar más seguido la calculadora en los circuitos que sean claramente de Mercedes, a cuidar componentes y llegar detrás de Lewis. Pero hay también otro tema que creo que también lo comentó Diego, y yo creo que éramos los defensores de que si hay un circuito donde se iban a estrellar Lewis y Verstappen, podía ser Spa, por esta primera curva cerradita.
Pero ya llevan dos, macho. O sea, claro. Es que ya llevan... Es que no... Yo creo que ya está... Es cierto que yo confío en que este parón les haya venido bien para calmar un poco los ánimos. Si Spa hubiese llegado justo después, o sea, si no hubiésemos tenido este parón de 3 semanas, habríamos tenido el tercer strike. Cacharrito seguro. Porque, vamos a ver, estaban más calientes, vamos... Pero yo creo que con estas vacaciones calmados, supongo que los equipos se habrán sentado con ellos, les habrán explicado un poquito.
Sí, pero
esto va de ganar, esto va de tal, hay que no sé qué.
Y por otra parte, Red Bull, Masi no ha puesto freno a esto tampoco, ¿eh? Porque al final, recordemos que la sanción que puso en el último Gran Premio fue 5 posiciones a Bottas y 5 posiciones a Stroll por la que liaron. Y me parece un poco flojo, ¿no? Es decir, que esto podría...
Masi sabemos que depende un poco del día, de cómo se levante ese día de la cama y de qué correo le reciba durante la carrera. Entonces tampoco vamos a tomarnos muy en serio las decisiones de Masi. Yo de verdad creo que ahora mismo Red Bull está en modo defensivo, o debería estar en modo defensivo, porque lo tienen ahora mismo, tienen el campeonato, entre comillas, en contra. Tienen menos motores, tienen menos puntos y tienen... En teoría y muy, 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 entre comillas, peor coche. Es cierto que es lo que decía Bruno. Al final es una cuestión muy de circuitos, de neumáticos, de situaciones, pero hoy por hoy parece que Mercedes está un pelín por delante. Entonces, yo veo a Red Bull conservando, y sobre todo lo que tiene que hacer Red Bull, o lo que debería intentar hacer Red Bull, es jugar la carta de Pérez. Si algo ha demostrado que ha sabido hacer muy bien Red Bull este año, que Mercedes no ha sido, bueno, también es cierto que con Bottas tampoco puedes, pero es saber jugar con su segundo piloto para quitarle puntos al Mercedes. Y en ese sentido, pues evidentemente, si Verstappen no puede ganar, todo lo que Pérez pueda robarle a Hamilton siempre será determinante en el campeonato.
Y a ver el factor de el factor Newey, ¿no? Me decía Héctor antes por Twitter de que era un fanático de Newey. Acordaros de que Red Bull, después de los parones, siempre mejora el coche. Y lo mejoran bastante. Y la característica que tiene es que cuando empiezan un año bien, lo acaban mejor. Cuando empiezan un año mal, van un poco remando, pero llegan. Y este año están ahí a la par. Vamos a ver ese factor cómo se da. A ver si Newey encuentra ese cachivache mágico que pueda permitirles estar un poquito por delante. ¿No creéis que igual tenemos ese factor, ¿no? Que pueda influir algo.
Yo creo que el problema es que este año están enfrentándose a un equipo que también, al menos recientemente, han sido buenos en eso. No son Ferrari, el Ferrari de Domenicali, que aquello era un desastre, ni son Mercedes ha demostrado que son un equipo consistente, que de hecho lo hemos visto. Bueno, podemos discutir cuánto ha tenido que ver Pirelli, pero hemos visto que Mercedes no empezó con el mejor coche y se han colocado ahí. Entonces, quizás eso puede restar un poco de importancia, pero es cierto que Red Bull tiene a Newey y tiene, además de a Newey, a 800 ingenieros alrededor de Newey trabajando para esto. Y Red Bull sabe que es el año. Es decir, tienen un tiro muy, muy, muy claro para ganar el campeonato. Entonces, yo supongo que van a esforzarse todo y más para intentar conseguirlo, pero bueno. Ojalá haya salseo.
Christian Horner, de hecho, decía esta semana que no van a parar la evolución del monoplaza de este año. Cosa que me extraña un poco. No sé si es farol, Bruno, o qué piensas, o es cierto.
No creo que sea farol. Es que el rollito este del tope presupuestario, realmente, como no sabemos el entresijo de cómo se lo gastan, y acordaros de los tokens y todo esto, es que nadie dice nada. O sea, tú no hay... Al igual que cada viernes te sacan el informe de piezas gastadas, MGU, MGH... Aquí no se dice nada. O sea, nadie sabemos nada de nada. No sabemos qué tokens han gastado, qué es lo que están haciendo, cómo se controla ese tope presupuestario. Tú hablas de Masi, pero es que en general últimamente la FIA... Madre mía, el puterío que hay. O sea que no creo que hayan detenido nada. Y Mercedes tampoco creo que hayan detenido nada. Los demás equipos hablamos de, ¿qué os voy a decir? De Ferrari, McLaren, por ejemplo, sí que pueden, que han dicho, con lo que tenemos vamos a estar luchando hasta final de año y ya está. Pero estos dos equipos desde luego van a seguir evolucionando y mejorando el coche hasta el final de, hasta las últimas dos carreras o hasta que se proclame alguien campeón.
En cambio, tenemos un equipo como Alpine, que dice Iván que en Spa seguramente les cuesta un poco, ¿no? Van a ir regular, decía Alain Permain esta semana.
Sí, eso ha dicho Alain Permain. Yo creo que ha sido un poco para rebajar las expectativas después de lo de Hungría, ¿no? Claro, vienen de ganar una carrera, de hacer un resultado muy bueno con Alonso. Al final, mucha gente se queda con el resultado y piensa que tal. Pero creo que Spa y Monza pues, van a sacar las vergüenzas de ese coche. Estabais hablando de qué coches iban mejor en Spa los últimos años. Todos recordamos Force India, Racing Point, Aston Martin, etcétera, destacando en Spa y en Monza. Hay que ver este año con ese cambio de la carga aerodinámica, etcétera, si van a seguir manteniéndolo, porque sí es cierto que están mucho más atrás de lo que estaban, pero si en un circuito pueden sacar un poco la cabecita, yo creo que puede ser aquí.
Pero vamos a ver, vosotros creéis que, ya yéndonos a lo más simple de todo esto, Alpine ha ganado una carrera, que ya es más de lo que esperaban conseguir esta temporada. ¿Tiene sentido, tiene algún tipo de sentido, empresarialmente hablando y de cara al objetivo teórico de Alpine, que es tener un buen coche el año que viene, que sigan gastando ese dinero en esta temporada cuando ya, o sea, ya lo han hecho, ya han hecho podio, han ganado carrera, ya está? Es decir, han cumplido sin duda alguna, han cumplido su papel. Y teniendo en cuenta cómo están rindiendo tanto Ferrari como McLaren, es muy complicado que consigan mejor, o sea, es decir, es muy complicado que consigan una posición de constructores mejor que la que tienen. Que, es decir, yo no le veo sentido. Yo, desde el punto de vista monetario, yo diría, vale, ya lo he conseguido, ahora toda la pasta para el año que viene, que es donde vamos a tener que, donde sí podemos dar ese salto extra, porque al final Alpine yo creo que poco más tiene que hacer este año.
No, o sea, está claro que están poniendo un poco el colchoncito, ¿no? La almohadita esta de sentarse cuando te duele el culo, pero creo que lo dicen más que nada porque el motor Renault actualmente, de los tres que hay, es el peor. O sea, sin duda saben que es un circuito en el que ese motor no va, y van a padecerlo. El coche no lo van a emocionar más para nada. O sea, están más centrados en el año que viene más que ningún equipo. Y yo creo que llevan un par de carreras si te descuidas. Intentarán pillar puntos porque es dinero, pero poco más. Y es normal que hagan este tipo de declaraciones porque Iván tiene razón. Vienen de ganar y la mayoría de gente lee en los periódicos. Alpine ha ganado gracias a Alonso y se quedan con eso. O sea, es como que Alonso va a ganar la siguiente carrera. Y eso va a ser...
O sea, Ocon ganó en Hungría y Alonso hizo historia en Le Mans.
Claro.
Así que viene en una racha impactante. Sí, yo no dejaría ver en las siguientes, en este ciclo de Bélgica, Zambori e Italia, ver algún cambio de estos preventivos de motor, penalizar y guardarse un motocito más.
Es que ojo también al tema de los escapes, ¿eh? Que hay que añadir el problema de los escapes, que recordemos que ahora mismo Ocon lleva 7, de los 8 disponibles, recordemos que tienen 8 disponibles, Ocon lleva ya 7 usados y Alonso 5, cuando el resto de equipos van aún por el cuarto como mucho. Comentaba esta semana también Maciej Bulkowski que es un problema que ya tienen solucionado, pero claro, les puede ir...
Ya tiran, ¿no? La segunda mitad de temporada con uno.
Con uno, ya está, arreglado. No, estaba yo pensando ahora que a lo mejor si perdemos algún gran premio, al Pin le viene bien, ¿no?
Sí.
En lugar de 23, si tenemos 21.
Tú lo dices por lo de por el número de carreras, ¿no? Que si vamos
a llegar al calendario, exacto.
Claro. A ver, está claro que no sé vuestra opinión cuál es, pero yo creo que 23 carreras es demasiado. Yo con 20 carreras me conformaba.
Y con alguna menos, ¿eh? Y con 15. O sea. Es que.
A ver, sí, más que nada por eliminación de circuitos directamente. Ya no es por el número de carreras. O sea,
sí, sí.
Es que, no sé, ¿os acordáis de esas temporadas de 8 carreras? No sé. Eso era increíble. Y vale, se acababa muy rápido y tenías mono luego medio año, pero ostras, esto de llegar a Navidad corriendo no tiene ningún sentido. Y aparte que siempre están diciendo la milonga de reducción de costes, pero hacer un coche tan resistente aumenta los costes. Y eso es
sí, claro.
Pura lucha.
Todo aumenta los costes. Pero, y a ver, este año a lo mejor tenemos suerte, porque parece que el campeonato, salvo sorpresa, se va a decidir avanzado. Pero en estas temporadas de dominio, como cuando llevábamos 10 grandes premios y ya sabíamos todo lo que iba a pasar, es como, sí, madre de Dios, pero porque aún me quedan 10, que aún quedan 10, ¿sabes?
Sí, sí, no tiene ningún sentido. Las últimas 6 y decías, a ver si como ya se han relajado va a ganar otro. No, seguían ganando los mismos.
O sea que... Y encima terminas en Abu Dhabi ya para rematarlo todo. Y ya dices Abu Dhabi, es que me apetece un montón acabar aquí la temporada en Abu Dhabi.
Ahí sale la horda de aficionados de Alonso con lo de Petrov y siempre la misma milonga. Es que es...
Bueno, vamos con la porra del Gran Premio. Nos preguntaba además Jacobo por el chat, ¿cuántos coches van a acabar, van a completar la primera vuelta en Spa?
¿Claro? Sería mejor modificar la pregunta y decir cuántos van a acabar la carrera. ¿No? Porque la primera vuelta...
Imagino que lo dice por la salida, por si ocurre un 98 o algo así, por si ocurre ahí una salida de cacharritos. No lo sé. Bueno, si queréis, me decís el podio, el undécimo, Bruno, ve pensándolo... Y accidente, si hay accidente o no en la primera curva, de quien sea, me da igual. Iván, ¿qué opinas?
Yo creo que gana Hamilton, segundo Verstappen y tercero Sainz. Y un décimo Tsunoda. Y si hay accidente en la primera curva, yo creo que Raikkonen tiene pinta de no ver con la lluvia, con la niebla o algo de llevarse alguien por delante.
Dinos, Diego, ¿qué opinas?
Yo creo que va a ser un Hamilton. Mira, vamos a fliparnos. Hamilton, Norris, Verstappen, que no me lo creo ni yo. Un décimo por hacer un poco de dolor, Sebastian Vettel. Y yo creo que no va a haber cacharritos en la primera curva. Vamos a ir con la ilusión y nos vamos a quedar sin fiesta.
Tú también, Bruno, eres bastante de Norris, ¿verdad?
Muy, muy de Norris, muy fan de Lando, sí.
¿Le metes en el podio?
No le meto en el podio, por el McLaren de mierda. Mi podio sería... Es lo que nos gustaría que pasase, pero bueno, Max, Bottas y Leclerc. Me gustaría que Leclerc subiera al podio en Spa. Y un décimo Sainz, no quiero que se lleve ni un punto. Y algún toquecito Mi compatriota Mazepin va, alguna va a liar, seguro. No podéis decir que Mazepin no la va a liar.
Hombre, hemos dicho tanto, ¿no? En la salida. Es decir, tiene tiempo, joder.
Vamos a ver, ¿no? qué ha tenido polémica estos comentarios que tuvimos. Nosotros le dimos un aprobado a la temporada de Mazepin por ahora. ¿Tú estás de acuerdo en eso o no?
Depende de cómo lo mires. Es que depende de cómo lo mires. En general, se le puede decir que es un aprobado, pero es que es un cepo, tío. Es que es
bueno,
es malo.
Que, claro.
Sí, no, no es que es malo, lo sabemos todos, pero...
¿Dentro de lo cepo que es, no te ha sorprendido? Sería la pregunta que...
No, me ha sorprendido de que sea tan cepo. O sea, yo pensaba que no era tan cepo. Sí.
El fin de semana.
A la hora de la carrera, ¿eh?
¿Alguna gota cae en carrera?
A mí lo que me
ha ya no hablo de antes ni durante el podio, hablo durante la carrera, ¿eh? Que esto es...
Alguna gota, ¿eh? Ojo.
Alguna gota, sí, es que no me la juego.
Lo que os tiene que llamar la atención son las temperaturas en general, ¿eh? Y va a influir bastante. Venimos de un Garorín que estaban a 600.000 grados de temperatura de asfalto a esto. Y va a haber cachondeo con esto. Yo creo que los Pirelli estos de Ñapa que han vuelto a sacar van a padecer. Aunque llueva, no llueva, llueva poco, o sea que va a ser divertido. Y tenemos ganas, porque es lo que decía Iván, se ha hecho la espera eterna, la madre que lo parió.
Sí. Bueno, pero menos bueno, mal, ¿os imagináis que volviésemos del parón y nos tocase, no sé, un Abu Dhabi, por ejemplo, de una cosa de estas, un circuito así de estos con sustancia?
Alguno no vuelve ya.
Aquí está Fittipaldi, ¿eh? Mira Fittipaldi. Fittipaldi, hola. Fittipaldi. ¿Qué pasa?
Bueno, vamos también a recordarlos.
El de David se llama Botas, o sea que con eso se queda claro el nivel.
Ese es el. Hay que. En defensa
para la gente,
de David,
para la gente del podcast, veíamos el gato de Bruno ahora mismo en Twitch. Sí. Y bueno, el gato, pues con un nombre peculiar, ¿no? Mejor que el de David, ¿eh?
Sí. A ver, en defensa de David, hay que decir que cuando le puso el nombre, Botas aún era una promesa que parecía que iba a dar algo de sí, ¿no? No era.
Pero sí,
no era lo que es ahora.
Gato con botas, no con doble T, ¿vale? O sea, yo creo que...
No, ese era con doble T, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es que no podemos escondernos ahora, pero aquí hemos defendido muchas botas en su época de Williams. Sí. Ahora... Y ahora un poco menos. Pero bueno, este fin de semana... Iván...
Normal. Sí, hemos defendido normal.
La mejor época esta, ¿no, Iván?
No.
¿No?
Créeme que no. No, no.
De este parón... La verdad es que sin Bernie se nota mucho los parones, son parones totalmente. Uf. No es como antes que tenías diversión durante todo el verano. Pero hemos visto que Binotto ha comentado que en Ferrari, que, bueno, él cree que ganará Hamilton, pero apoyaba a Max Verstappen. Bruno, ¿cómo ves esto? ¿Crees que a lo mejor es un poco también por meter un poco de guerra ahí entre Mercedes y... O lo que a él le gustaría, ¿no? Que hubiese guerra entre Mercedes y Red Bull hasta final de año para que ellos se centren en el monoplaza de esta temporada y ellos dan la campanada en 2022.
Diría que, como Binotto es un carrerista de los de siempre, más que nada ha expresado una opinión, o sea, como la que podríamos tener como aficionados, ¿sabes? No creo que tenga nada de juego psicológico ni nada de presión hacia Mercedes. Simplemente ha dicho su opinión porque igual Verstappen le gusta más como piloto y aparte que yo creo que la mayoría de la parrilla, iba a deciros, de la gente de la Fórmula 1, desean que Verstappen, ya que es el único contendiente que tiene actualmente, que gane. Porque o sea, necesitamos sangre nueva, ¿no? No es tanto como pilotos nuevos, sino sangre y victorias nuevas y gente en el podio nueva. Yo creo que esa es la mayoría de gente que lo ven así y como buenos carreristas que son, que llevan ahí 40 años, pues lo expresan así. No creo que sea nada de las típicas guerras internas que hay de depresión y etc, etc, etc.
Qué bien pensado eres, ¿eh?
No, es que Binotto, si os fijáis, es el típico tío que no mataría a una mosca, realmente.
No es, no, es una mosca, no. A Vettel, a lo mejor...
No, hombre, no es un Horner ni es un Toto, ¿vale? De estos que pegan puñetazos por todos lados.
Es un poco Domenicali sin la incompetencia, ¿no? Sería un poco el concepto.
Sí, un Domenicali con gafitas, por así decirlo.
Sí, sí, sí.
No tiene más.
Lo que sí que decía Binotto, Diego, es eso, ¿no? Que al menos esperaba que ganase Verstappen para que rompa este status quo, ¿no? Que cambie un poco las cosas.
A ver, las declaraciones de Binotto son no casarse con nadie. O sea, es, quiero que gane Verstappen, pero creo que va a ganar Mercedes, pero quiero que se rompa el status quo. O sea, ha dicho básicamente lo que quiere y desea, yo creo que la gran mayoría de los aficionados. Es decir, la gran mayoría de los aficionados quiere que se acabe el dominio de Mercedes, quiere que gane Verstappen por el simple hecho de que gane otro. Es decir, incluso los que no son especialmente fans de Verstappen, salvo los fans acérrimos de Hamilton, todo el mundo quiere que gane Verstappen, básicamente porque no es Hamilton. Y Hamilton lleva 800 años ganando. Tampoco ha sido un... No ha sido la época... No ha sido... Esto es que es lo decíamos antes. Se echa mucho en falta a Bernie sacando la lengua a pastar. Es decir, pues, nos falta ese perfil de personaje de la Fórmula 1 que salga a rajar, ¿no? Pues un Lauda, un Bernie, un alguien que venga un poco a menear el avispero.
Y la típica silo, season silly de mitad de temporada, que no la estamos teniendo. Está todo el mundo diciendo, no, después de la carrera de tal lo anunciaremos. Y ya está, y punto. Aquí no hay nada de especulación, aunque ahora lo comentaremos porque tenemos varias noticias, pero básicamente no hay nada que mueva y que digas, ostras, está pasando algo. Entonces están con este tipo de declaraciones. ¿Tú qué dices, Iván? ¿A que sí? ¿A que es un poco...?
No, eso sí. Hay poca chicha. La chicha que hemos tenido ha sido el tema del calendario, de las carreras que se han caído y un poco de especulación, que yo creo que es más buscada por el periodista de turno, ¿no? De tengo que rellenar algo, me he vuelto de vacaciones y algo hay que escribir. ¿Qué tal? El único tema así más interesante, ya lo meto de baza, es el tema de Toto Wolff y Stroll, ¿no? Que los están investigando porque, bueno, Toto Wolff compró acciones de Aston Martin justo antes de anunciarse la colaboración con Mercedes. Sus acciones han revalorizado un montón y, bueno, es un tema de, pues eso, que trabajaron un poco con, me saldrá, con información privilegiada, ¿no?
Para, digamos, sí,
para moverse.
Lo que pasa es que eso es externo un poco a la Fórmula 1, ¿no? Es un poco rollo empresarial, sí, que va por fuera, aunque si los tienen que juzgar, no sé.
A mí me sorprende porque, joder, en su momento se habló de muchos temas, incluso de que él, cuando entrara a Mercedes, tenía que vender las acciones de Williams. Se habló en su día de que patrocinadores no podían, recuerdo el Santander, que se decía que no podría patrocinar a McLaren y a Ferrari a la vez y luego lo terminaron haciendo. O sea, como antes éramos muy estrictos en eso y ahora es un cachondeo. Toto Wolff es el manager de media parrilla, la mitad de equipo lo motoriza su marca, etcétera, y es un poco extraño.
Toto Wolff está en el camino de convertirse en Bernie. O sea, lo que le falta ya es hacerse con el trono que tenía el viejo.
Y en esta época, no sé si recuerdas, Bruno, que también se hablaba de que Toto Wolff podía ser el jefe de equipo de Aston Martin. Se hablaba de un traspaso hacia Mercedes, pero también lo vimos en mecánicos, en gente de ingenieros, sí que vimos un traspaso ahí chulo.
Es lo que dice Iván, que al final es un poco que el hombre este está en todas partes y lo de convertirse en Bernie, no lo sé, no creo que lo dejen, pero sí que es cierto que lo de convertirse en jefe de equipo en Aston Martin es muy probable, más con la salida de Mercedes. No es salida como tal, pero sí como marca. O sea, que es posible que pase. Y lo que dice Iván, que si lo vemos desde fuera, es una noticia económica relacionada con economía, con información privilegiada externa a la Fórmula 1, pero que a la larga es posible que sí que afecte a estos movimientos que se puedan dar de aquí a dos temporadas. O sea, que ya veremos. Pero es lo que decís. Toto Wolff está en todos los fregados. Es el Nicolás Todd con cuatro cabezas, sí, más.
¿Tú ves más factible que Aston Martin se quede a largo plazo en Fórmula 1 que en Mercedes, entonces?
Yo pienso que
sí, ¿no? O sea,
la apuesta de este tío, del papá Stroll, es evidente y, yo qué sé, necesitan la publicidad un poco.
Es que yo creo que es importante. Aston Martin es una marca que yo asumo que Stroll la ha comprado con intención de potenciarla y no tiene la presencia que puede tener una Ferrari, por ejemplo. Y entonces, el competir en Fórmula 1, sobre todo si llegan los resultados, evidentemente, que todos estamos de acuerdo en que el Stroll no ha comprado el equipo para estar arrastrándose por la parrilla. Es decir, este tío ha comprado el equipo porque parecía que el equipo tenía potencial para ganar y, como el equipo no gane, lo venderá o empezará a cortar cabezas. O primero lo uno y luego lo otro. Entonces, yo creo que se quedará en Fórmula 1 porque lo necesita. A nivel de marketing, necesita ese posicionamiento como marca para venderse mejor, para abrirse al mundo, para tener más nombre. Entonces yo le veo un recorrido más largo.
Sí, no, es que Mercedes yo creo que ya lo ha, vamos a decir, lo ha ganado todo, está claro, pero la parte de la contrapartida publicitaria, por así decirlo, ya la tiene, o sea, no necesita más como tal. O sea, la marca, el arito, la estrella, ya no necesitan estar más en la Fórmula 1. Yo creo que todo el mundo, o sea, llevamos 10 años con Mercedes. ¿Vosotros pensáis realmente que necesitan esa publicidad que es para vender más coches? No, pero más Aston Martin en este momento de cambio de motores, de época híbrida, eléctrica, bla, 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 yo pienso que sí que necesitan estar arriba. O sea, Aston Martin le ha venido muy bien, por ejemplo, las carreras de resistencia. Pues ese coche salía en todos lados y Aston Martin Racing era pues uno de los equipos punteros. Y si ahora están en la Fórmula 1 y tiene pinta de que van a estar arriba, porque este es lo que decís, este tío se ha venido para ganar y lo está haciendo porque está comprando a gente a media parrilla, se está dejando un dineral, le da igual que su coche sea un clon, y le da igual que le sancionen, o sea, es que le da igual todo, es un tío de estos, es un Jordan a lo loco, pero con dinero.
Y Jordan a lo loco es decir mucho, ¿eh? Es ya.
Sí, pero... Y no lo hemos visto todavía en el fragor de la batalla, en el momento en que empiecen a estar ahí rozando los podios, este tío lo vamos a ver en cada dos por tres en entrevistas rajando. Porque además sí. tiene pinta de tabernero. Sí.
Y yo creo que además lo que hacía Toto Wolff era intentar asegurarse su futuro, ¿no? Viendo que Mercedes tal vez no le quede muchos años en Fórmula 1. Mercedes sí que ha dicho que Toto no sabía nada sobre este acuerdo. No lo sabía por parte de ellos, me refiero. Porque claro, yo creo que por parte de Lawrence Stroll está claro que...
Lo firmó él, pero...
Vamos a ver. O sea, no jodamos. Vamos a ver. O sea.
No, pero mira, me puedo creer que no lo supiera por Mercedes. Pero al final, por Lawrence Stroll lo sabía seguro. Si lleva muy bien, además. Que es que vamos, seguro que lo sabía. Bueno, el tema, resumen final, es que Toto creo que invirtió unos 36 millones, creo que eran, de dólares en la marca, que era el 1% de la marca, y actualmente tiene cerca de, bueno, han subido el 60%, pues tiene como unos 57 millones. Así que le ha salido la jugada brutal. Le ha salido bien la cosa.
Yo creo.
Se puede comprar por ahí alguna cosilla, algún equipillo más.
Batería y... Pero este...
Que bueno, Bruno antes adelantaba ya el guión, que sí, ha desvelado que hay guión aquí. Uno bien hecho y todo.
El chiste de Fabra estaba en el guión.
Y bueno, decía que vamos a hablar también un poco de Silly Season, que no hay mucha, pero algo hay, y es el tema, por ejemplo, de Gasly, que aspira a regresar a Red Bull y ser ese segundo piloto. Diego, ¿cómo crees que puede regresar? Bueno, no. Ya me dice que no, que...
No, es decir, si Pérez, o sea, yo creo que la única opción que tenía Gasly de volver a Red Bull es que lo de Pérez saliese fatal. Es decir, si Pérez hubiese sido otra hostia más de que no funciona, de que no tal, de que... Pues podría ser que Red Bull dijese, mira, tenemos a Gasly, lo ha hecho bien, vamos a probar, no perdemos nada. Pero Pérez lo está haciendo suficientemente bien como para que Red Bull no se meta en ese jardín, porque sabemos que Red Bull no quiere poner ahí a Gasly. Es que no quiere, es decir, para que Red Bull subiese a Gasly tendría que ser una situación de no tengo otra opción. Y vamos, yo creo que Pérez... mucho, muy mal lo tiene que hacer para no quedarse con el puesto el año que viene. Y recordemos que hemos visto a Pérez esta temporada, si bien los resultados no le han acompañado, si hay algo que ha hecho Pérez ha sido toda la labor de equipo que le han pedido y más. Y no le hemos visto quejarse, no le hemos visto al menos de cara a la galería, que es lo que importa al fin y al cabo. Entonces yo creo que Pérez está haciendo todo lo que tiene que hacer.
Yo creo que es lo que decís antes de Toto Wolff. A Gasly no se ha enterado, o sea, todavía no se lo han explicado en Red Bull el tema. Yo creo que bueno, Gasly ha visto que el tema de la renovación de Ocon y demás le hacer una puerta interesante, que yo creo que era un destino que él veía factible y bueno, pues quiere reivindicarse un poco. Dice que tiene contrato con Red Bull, perfecto, pero bueno, yo creo que si Red Bull, el equipo... quiere continuar con Pérez, sería lo normal. Creo que se han pasado este periodo de adaptación, se han comido a Pérez en 10 carreras adaptándose al equipo, pues no tendría sentido cambiarlo para el año que viene, ¿no? Adaptar otra vez a Gasly, perder el tiempo en otra vez adaptar el piloto, ingenieros, etcétera. Aparte de, bueno, los rumores de que en Milton Keynes a Gasly le tienen un poco poco cruzado por su forma de actuar. Pero bueno, eso.
Decías Bruno que no, ¿no? Decías tú
Bruno no, es que no necesitan a nadie que incordie a Max. Y Pérez en ese sentido lo está haciendo de puta madre. No es un tío que le incordie. Realmente se ha demostrado que Max a nivel pilotaje está unos cuantos escalones por encima de Pérez. O sea, lo vemos en las clasificatorias, una clasificación. Y luego Gasly es lo que dice Iván. Es que en Red Bull no lo quieren ni ver en lo que es la escudería Red Bull. O sea, tiene contrato con Red Bull, la marca, pero para eso te quedas en Toro Rosso, en Alfa Tauri, y te estás calladito. Incluso yo creo que hay más posibilidades de ver a Ricciardo en Red Bull que a Gasly. Fijaros. Porque Ricciardo, este año, si la cosa no mejora mucho, se le pueden calentar mucho los cascos y ya sabéis cómo son los pilotos, que de un año para otro y cambio. Y en Red Bull yo creo que lo ven bien a ese piloto.
Tenemos, fuera de la Silly Season, que está siendo muy paradita, sí que tenemos la Silly Season de circuitos y de grandes premios que caen, suben, tenemos ahí un baile. De momento perdemos Suzuka, que creo que sí que nos apena a todos los aficionados, porque sí que es uno de los circuitos históricos que deberían estar todos los años y que no nos gusta que se vayan, pero al menos tenemos uno confirmado, que sí que ha dicho también Brasil, que Interlagos va a estar este año, no lo van a cancelar y va a continuar en el calendario. Iván, ¿qué te parece este baile de circuitos?
Bueno, lógico, los japoneses son japoneses, así que nadie puede interpretarlos. Han decidido cancelar el Gran Premio, pues bueno, es lo que hay. Lo que me preocupa, lo que me inquieta es un poco eso, lo que hablábamos antes, ¿no? El no saber en qué fecha vamos a saber cuántas carreras va a haber y cuántos y qué calendario vamos a tener, porque creo que no es lo mismo a día de hoy. O sea, cuando lleguemos a septiembre, octubre, no va a ser lo mismo que queden 4 o 5 carreras que queden 9 para los equipos y demás. Si alguien coge distancia en el Mundial, si alguien lleva 30 o 40 puntos de ventaja, yo creo que ya empezamos a jugar un poquito sucio, ¿no?
Yo sigo con mi pedrada de que van a cubrir los huecos, y cuanto más nos acercamos al final, más sentido tiene, porque es eso. Una cosa es que tú, cuando llevamos 2 grandes premios, se caiga Suzuka y digas, pues no vamos. Y otra cosa es que a estas alturas o dentro de 4 carreras se caiga otro gran premio y digas, hostia, que ahora ya estamos muy... Esto ya es un punto muy de inflexión. Se hablaba de Qatar. Bueno, Qatar se comentaba para Australia, ¿no?
Se hablaba también de Indianápolis. ¿Qué te parece, Bruno? Indianápolis.
Sí, pero Estados Unidos está cerradísimo, tío.
No lo sé. Es que el problema es lo que dice Iván. Vale, perdemos un circuito bueno por la idiosincrasia de los japoneses, que son como son. No hay tu tía. El problema es qué es lo que va a entrar. ¿Y cuándo va a entrar? O sea, ¿cómo va a estar la temporada? Es que es un cachondeo, padre. Y si me entran circuitos como a Qatar, que decís por ahí, ¿Qatar? ¿Esto qué es? Hostias, es mejor volver a Silverstone, ¿no? Por ejemplo, hacer otra carrera en Silverstone que no irse a Qatar. Es que no sé. Está claro que en septiembre o en octubre en Silverstone aquello va a ser. Pero bueno, hay alternativas. Yo me iría incluso antes a Bahrein, si me das la opción.
¿En circuito corto o largo? Bueno, ¿circuito oval este raro que hicieron o...?
El normal, de carrera nocturna, estaría guay. O sea, es que... Pero el problema que tenemos es que no, las alternativas que hay son básicamente una M.
Habría que ver, no sé, a lo mejor a los equipos, a las televisiones, etcétera, les han dicho, oye, va a haber 23 carreras o va a haber 22, y ya lo saben, pero lo dudo mucho. Más que nada porque no depende de ellos directamente.
Pero eso puede ser un punto clave. Al final tú has vendido un campeonato en una serie de condiciones y probablemente existan penalizaciones, sobre todo si bajan, pues oye, sí que es una cancelación, seguramente esté contemplada, pero no creo que puedan cancelar 5 grandes premios y quedarse tan tranquilos, porque los derechos televisivos al final tú pagas una pasta por una serie de condiciones. Entonces, bueno, y con eso patrocinadores y event, bueno, todo lo que hay alrededor.
Entonces, claro, pero es que el tema de tantas carreras, y aparte que las carreras back to back, que son las de 2 carreras en el mismo sitio, yo creo que no funciona. O sea, realmente, no. ¿Qué aportan al campeonato? Nada. Está claro que los derechos televisivos no sabemos ni contratos, ni nada de nada, pues seguramente es lo que decís. Igual han vendido un número de carreras y ahora están intentando calzar cualquier cosa, o sea, cualquier circuito que se les ocurra, que tenga las licencias de F1. No sé, lo veremos. Desde luego la pérdida de Suzuka no mola. Que se caigan circuitos así no mola. Interlagos, ¿qué os parece a vosotros? A mí no me dice nada. Interlagos,
hombre, está bien. A mí me gusta. Yo lo compro, ¿eh?
Interlagos al final siempre da. Siempre pasa algo, tío. No sé, siempre tiene.
Porque llueve porque.
Bueno, sí, pero. A ver, no como trazado tampoco es que me mate, ¿eh? Pero no, como evento y. Te lo compro.
Habría que verlo. El problema es. Vayamos viendo lo que nos van. O cómo los van. ¿Qué es lo que van dando como alternativa? Que ese es el problema.
No, el problema es. Alternativa cero.
Coches de F1 en Qatar. Dos carreras back to back en Abu Dhabi. Por favor.
No, por Dios. No, por Dios.
Es que eso puede que pase.
No descartes, ¿eh? Sí.
No lo descarto. Pero yo tengo la esperanza de que para ese momento ya hayan decidido el campeonato. Y ya que vea la carrera el señor Emir de Abu Dhabi.
Vamos con una última noticia muy rápida. Y porque ahora queremos también hacer un cuestionario a Bruno que nos diga él qué opina de la temporada. Y es que Michael Andretti está viendo si se compra un equipito de Fórmula 1. Y le quiero preguntar a Iván, porque la ruleta es lo que tiene, y se está hablando de que puede comprar la estructura de Sauber, el actual Alfa Romeo, o Williams.
No tengo noticias.
¿Qué te parece? ¿No te gustaría que comprase Williams? Al menos estaría en manos un poco más seguras, ¿no? Y en alguien que entiende de carreritas.
No lo sé, esta gente de Dorilton a mí me extrañaría mucho que vendieran a un año y medio, dos años después de comprar. Yo creo que va a un tema más a 4 o 5 años. Si el coche del año que viene va bien, y a lo mejor llegan a mitad de temporada cuartos, quintos de constructores, un par de podios, etcétera, yo sí que veo ahí un punto en el que pueden vender, pero a día de hoy no creo que vendan. Que no tengo ni idea, ¿eh? No tengo información ninguna.
Bueno, pues Bruno, tienen que tirar el tema.
Tienen que recuperar la inversión, o sea, es lo que dice Iván, no van a estar un año y vender. Van a estar 2-3 añitos viendo a ver cómo va el tema, si pueden recuperar parte de la inversión, si les genera ganancias y si ven que eso no funciona, pues...
No, sí.
No sé si Andretti, es que lo de Andretti me suena un poco a un rumor así muy, muy efímero, no lo sé.
No creo que los 10 puntos de Hungría hayan revalorizado tanto al equipo, ¿no? Como para venderlo, creo.
No, pero bueno, va mucho más allá de eso. Williams es una estructura que, aparte del equipo de Fórmula 1, tiene mucha tecnología, o sea que habría que verlo. No, Williams, nosotros, la gente normalmente lee o escucha a Williams y se imagina que es el equipo de Fórmula 1, pero Williams es mucho más que eso. McLaren es mucho más que McLaren. Al final son grupos muy potentes y habría que ver cómo funcionan.
No,
estar un año y vender no tiene sentido.
Claro, es lo que ha dicho yo, Escapito también, y siento alargar un poco este tema, pero que han mejorado mucho sin tocar el coche. O sea, que hay mucho, o sea, había un desgobierno bastante serio y mucha incertidumbre en personal, etcétera, por la situación del equipo. Que se ha afianzado y, bueno, al final Capito y compañía son gente de organización y demás. Con optimizar ciertas cosas, a lo mejor el equipo ha mejorado muchísimo.
A ver, yo creo que al final es porque si sale un rumor de que Andretti quiere comprar un equipo, sabemos que hay básicamente 3 opciones en la parrilla, porque no creo que vaya a irse a comprar Mercedes. Es decir, hay 3 opciones en la parrilla, uno ya está comprado, quedan 2. Y Sauber acaba de renovar el compromiso con Alfa Romeo, entonces es por eliminar. Yo creo que es más una cuestión de eliminación, pero vamos.
Sí, yo creo que es que también es algo a largo plazo, ¿no? Porque Michael Andretti sí que ha dicho que no lo ha desmentido, pero sí que ha dicho que es complicado y como que a largo plazo sí que tienen esa idea de algún día tal vez intentar entrar en la Fórmula 1, pero no algo de el año que viene compro el equipo, ¿no?
No, aparte esto es un... Yo creo que es más una situación de si todo se da y me abren la puerta. Esto, yo creo que esto es más un... Yo tiro la pedra, si me abrís la puerta y me lo ponéis bonito...
Facilidades y es
claro, bonito, me meto ahí. No voy a entrar a cara perro porque tampoco tiene la necesidad.
Pero luego la pregunta es, hay que mirarlo al revés. ¿Qué dinero tiene Andretti? O sea, ¿de dónde vendría el dinero? ¿Qué patrocinadores? Porque no creo que tenga ese dinero como para comprar... O sea, no es papá Stroll, ni es papá Uralcali, o sea, Mazepin. no sé, suena un poco a rumorcito así, un poco de... Alguien habrá hecho la pregunta, le habrá dicho lo que dice Iván, algún periodista. Oye, ¿te gustaría algún día estar en la Fórmula 1 y tener un equipo? Pues sí, no me importa. Sí,
hombre, claro. Sería bien. A mí si me preguntan diré lo mismo, también, así que...
Che. Claro. Y hacerme bueno, amigo de Toto Wolff, claro.
Sí, ¿no? Vamos, Bruno, con el cuestionario que queremos hacerte. De que...
Es fácil. Iván ya sabe ver, la mayoría de mis respuestas, seguro.
Bueno, lo primero, ¿quién ganará el Mundial de Pilotos de Fórmula 1 de este año?
Por supuesto, Max. Max va a ganar. Mi fe es inquebrantable.
Seguro. Quiero decir, si este fin de semana y el siguiente gana Mercedes con Hamilton, seguirás
no, confiando. Le doy tres carreras de margen a Mercedes. O sea, quiero decir, si gana las tres siguientes Mercedes, podría decir...
A lo mejor no.
Pero tres es el margen. Pero
¿cuántos abandonos de Verstappen necesitas para saltar del barco?
No, es que creo que el... A ver, vosotros lo sabréis y lleváis ya años viendo la Fórmula 1. Es un poco... hay un momento de las temporadas que hay uno que si sale dos o tres veces le revientan y luego un poco se devuelve la... Se giran las cosas, ¿no? Hay... Siempre se equilibran, ¿no? Muchas veces hablamos de, hostia, qué potra ha tenido este o todo el año con la potra, pero no, al final las cosas se van equilibrando.
O sea, sí, más o menos.
Llegará una carrera que Hamilton va a tener que abandonar. No puede ser que esté... ¿Cuántas carreras nos quedan? Por Dios, 20 y pico.
O sea que... 34, creo, por ahí.
Algo pasará.
¿Y en el mundial de constructores, cómo lo ves?
Ostras, ahí sí que está complicado el tema. Si Pérez espabila a la hora de las clasificaciones, sobre todo, yo creo que pueden estar por delante de Mercedes, porque a Bottas lo veo muy, 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 muy desinflado. Bottas lo veo que conforme vaya pasando el año y conforme vaya asimilando de que Russell va a estar en su asiento, se va a ir para abajo.
Eso ya lo das por seguro, ¿no? Que Russell será el compañero.
Es que los últimos rumores ya lo están diciendo.
Hombre, en cambio, Bottas parece que dice que Hamilton le prefiere a él como compañero.
Pero joder. Como cuando, no, ya, claro.
Hombre, claro.
Como cuando te deja la novia y dices, nunca, no pierdo la esperanza de que me diga... No, está allá afuera, no sé si volverá a Williams. No sé qué dices, Iván, si esperas a que vuelva a Williams.
Creo que no.
Creo que no. Yo creo que tampoco.
Eres un hombre la siguiente pregunta...
cambio de finlandés por finlandés y ya está.
Ese es un...
Es posible.
Es una pedra muy buena.
Respondiendo a eso, yo creo que Red Bull puede que gane este año el Mundial. Es mi esperanza, vamos.
La siguiente pregunta, sé la mitad de la respuesta, me parece. Que es, si ganarán Sainz y Alonso alguna carrera.
Ninguna.
Ninguno de los dos, ¿no?
Ninguna. O sea, pensando realísticamente y con la lógica, te dice que ninguna. O sea, tendría que pasar cosas.
Después, muy, pues claro, después tienes cosas como Ocon, que...
Claro, claro. Pero Ocon, ¿por qué ganó? Porque estaba Alonso.
O sea que... ¿Y Leclerc?
Creo que tampoco puede ganar una carrera. Es que Ferrari no está ahí. Ferrari es un coche de carrera sí, carrera no. Y creo que no están ahí. Uh-huh. Están ahí a la par de Alpine y poco más.
¿Y en la lucha de Mercedes y McLaren por el tercer puesto, a quién ves por delante?
Pues siendo optimista y esperando que Richie recupere un poco ese feeling con el coche, yo espero que sea McLaren el que mejor lo haga. Y por ahora yo creo que lo está haciendo muy bien Lando. O sea, aparte de la última carrera, que no salió la cosa bien porque se los llevaron a los dos por delante. Pero a nivel general, global, analizáis un poco la temporada y os daréis cuenta de que el McLaren está un pelín por delante de Ferrari. Un pelín. Y eso que no tiene, y solo tiene un piloto. Porque Richie está desaparecido totalmente. Lleva dos carreras que lo ha hecho bastante bien y ha puntuado. Si sigue así y va progresando, se va nivelando, se poniéndose a su nivel, yo creo que McLaren va a estar por delante.
Bueno, teníamos dos preguntas más, pero ya más o menos las has respondido. Russell como compañero de Hamilton la temporada que viene. Y el tema de las 23 carreras esta temporada, pues creo que ya lo hemos comentado, ¿no? Que va a depender de patrocinios y...
Sí, lo de las 23 carreras yo creo que pensamos todos igual. O sea, una cosa es 20 que dices ya, oh, qué bien, qué guay, mucho campeonato, pero 23 ya es que se van.
Y una cosa en la que no pensamos todos igual, y meto la última. Las carreras al sprint. ¿Cómo viste lo de Silverstone? ¿Qué opinas? ¿Qué cambiarías? Hostia. ¿Lo quitarías todo? Que es lo que creo que vas a decir.
Necesito un par de carreras más así, creo. Lo que pasa es que lo de la pole en la carrera del sprint no me cuadra. O sea, eso de que el tío más rápido, o sea, el que haya hecho la pole no es el de la pole, es que es un poco... Lo tienen que trabajar un poquito más y ver nosotros, los aficionados, a ver cómo cuadra y, no sé, lo tienen que mejorar. Tendrían que hacer un par o tres de pruebas más. Iván, tú creo que piensas igual que yo, ¿eh? No creo que seas de estos radicales totalmente.
A ver, es que la Fórmula 1 es cambio. Es que eso es la Fórmula 1.
Claro, claro. O sea, en el fútbol tenemos el VAR, pues en la Fórmula 1 algo hay que cambiar, hostia.
Hombre, hay cosas que han cambiado la Fórmula 1 en los últimos años. Que...
Joder, cada...
No sé, sí, lo que sea.
Sí, hombre. Los gráficos, no te digo.
Hombre, no, pero empezando por el DRS, que también es un tema que podríamos ir cambiando.
No, sí, este fin de semana vuelven a cambiar gráficos, he leído, y algo más, ¿no? Había un par de cambios más. No sé, a nivel de emisión de Fórmula 1. Uh-huh. Experimentitos con gaseosa.
Cerramos ya el capítulo por hoy. Bruno, muchas gracias por venir. Os recordamos que podéis seguir a Bruno en Twitter como Journal F1 y también como F1 Writers.
Como Journal F1 no os lo recomiendo, ¿vale? Soy muy radical y la Fórmula 1 lo tengo un poco de lado.
F1 Nosotros Writers... os recomendamos ese, el otro... El bueno es ese.
Bueno, la gente que haga lo que quiera. Lo importante es que haya una comunidad que nos...
En Instagram, en Strava, en todos los sitios donde de las cosas que le gustan. OnlyFans, de momento nada, ¿no?
La gente puede seguir a Bruno en eso, en F1 Writers, en Twitter, que es donde más participa hablando de Fórmula 1.
Me ha faltado Jacobo para hablar del Camino de Santiago, que lo hacemos la semana que viene.
La semana que viene hacéis un podcast sobre el Camino de Santiago también.
Sí, mira, lo voy a hacer. Me ha dado unas cuantas ideas Jacobo, o sea que lo haremos.
Bueno, y os recordamos también que nos podéis seguir en todas las redes sociales como Keep Pushing F1. Si queréis charlar de Fórmula 1, también tenéis un grupo de Telegram que podéis encontrar buscando Keep Pushing F1 en Telegram o con el enlace t.me/KeepPushingF1. Y nada, por esta semana lo dejamos. Nos vemos la semana que viene, donde comentaremos lo que ha ocurrido en Spa, cuántos coches han acabado y cuántos cacharritos tenemos en la primera curva. Así que nada, nos vemos el martes que viene.
Espero que pronto traigáis a Charlie, porque se le echa de menos un poco por...
Le tuvimos hace... No tanto, tuvimos
hace poco, hace... Sí,
bueno, pero...
Bueno, hace más, hay que poner más a Charlie.
Necesitamos un Targaryen así radical de la Fórmula 1 más.
Lo que deberíamos hacer un día es traernos a los tres o cuatro invitados a los que os gusta la gresca y os dejamos. O sea, nosotros vamos lanzando bolitas. Es que Verstappen echó a Hamilton de la pista. Es que vamos echando.
Vosotros nos vais dando carnaza, ¿no? O
sea, claro, vamos tirando, ¿no? Cuando vemos que os calmáis un poco, os tiramos una. Y ya está, joder.
Oye, chicos, bueno, pues gracias
si queréis. Sí,
no, bien, gracias bien. Por invitarme y es un placer. O sea, Iván alguna vez te sorprende viniendo por Castellón, ¿eh?
Joder, una vez he ido y una vez.
Hay que
te saltó el radar.
Diego todavía no, pero bueno, ya algún día.
Nos veremos.
Nos veremos. Sí, sí. Muchas gracias por invitarme y espero que la gente que nos haya seguido nos haya aburrido bastante.
Mucho, no, seguro que no. Bueno, si queréis que vuelva o que no vuelva, si queréis que venga Charlie, podéis dejarlo en los comentarios.
Efectivamente.
Ahí, no queremos que vuelva más o sí o no.
O que vuelva o siempre o nunca. Luego haremos lo que nos dé la gana, pero
sí, eso
pero,
también,
ponedlo,
sí.
Pero ponedlo en los comentarios.
Por nosotros seguramente vuelva Bruno pronto. Y nada, lo dejamos por hoy y ya sabéis, el martes que viene estamos por aquí comentando lo que ocurra en este fin de semana en Spa. Así que nada, nos vemos y hasta pronto. Adiós.
Adiós. Adiós.